La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, bienvenidos a su programa de La Hora Quetzal, un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila Flores y bueno, les extiendo un cordial saludo a nombre del director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. Espero que estén disfrutando muchísimo de este periodo vacacional y bueno, pues hoy es 23 de julio. Fíjense que un día como hoy marca un antes y un después en relación al matrimonio, ya que un 23 de julio de 1859 se expide la ley del matrimonio civil en periodo presidencial del licenciado Benito Juárez. Me voy a permitir leerles una información que encontré en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a la expedición de leyes de reforma. Inicia con la siguiente frase: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Benito Juárez, expresidente de México. El 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo que conocemos como leyes de reforma. Su objetivo principal fue la separación de la Iglesia y el Estado, pues ésta había adquirido un gran poder e influía en las decisiones más importantes de la política nacional para favorecer totalmente a los conservadores. Dentro de esas leyes encontramos las siguientes: la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, esta fue expedida el 12 de junio de 1859, y bueno, complementa la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos, o Ley de Lerdo, conocida más con este nombre de forma popular, y con un cambio importante, los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, del clero. Y la Ley de Matrimonio Civil, que es expedida un día como hoy, pero del año de 1859, con ella el matrimonio religioso pierde su validez oficial, establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Otra de las leyes es la Ley Orgánica del Registro Civil, esa se expide un 28 de julio de 1859 también. El registro del Estado Civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno, no de la Iglesia. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. Como complemento se expidió el decreto del 31 de julio de 1859 por el que se secularizaban todos los cementerios y campos santos de la República. Ley de exclaustración de monjas y frailes, que fue expedida el 11 de agosto de 1859, por la cual se prohibió la existencia de claustros o conventos implicando su clausura. Ley sobre la libertad de cultos, esa fue expedida un 4 de diciembre de 1860 y permitió a cada persona practicar y elegir el culto que deseara, con plena libertad. También prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos. Posteriormente, al regresar el gobierno a la capital de la República, fueron dictados dos decretos que redondeaban la reforma en el aspecto de la relación Iglesia-Estado. Tenemos el decreto del 26 de febrero de 1861 para la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían, que mandaba extinguir las comunidades religiosas, salvo las de las llamadas Hermanas de la Caridad. el decreto del 2 de febrero de 1861, por el que se secularizaban los hospitales y establecimientos de beneficencia. Emanado de estas leyes, se estableció el registro civil en 1859, con lo que se inició una larga tradición de captación de los datos vitales, el reconocimiento oficial de un nuevo ciudadano mexicano y el registro de datos oficiales de los movimientos naturales de la población, como crecimiento, matrimonio y migración. Además, más tarde, al morir Benito Juárez en 1872, Miguel Lerdo de Tejada asumió la titularidad del Poder Ejecutivo, como le correspondía por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al tomar la posesión, se comprometió a hacer cumplir las leyes de reforma y elevarlas jerárquicamente al incluirlas en la Constitución. Lo cumplió con la Ley sobre Adiciones y Reformas a la Constitución del 25 de septiembre de 1873. Espero que haya sido de su interés esta información sobre las leyes de reforma del licenciado Benito Juárez. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a tener dos secciones de asesoría jurídica. La primera de ellas será relativa al tema de nulidad de actos administrativos. Y en el segundo bloque hablaremos sobre el concubinato. Así que quédense con nosotros. Iniciamos con nuestras secciones.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy buenas tardes, estamos aquí en el Bufete Jurídico Benito Juárez Abogados para el día de hoy hablar sobre un tema muy importante que son los actos administrativos. Principalmente, la nulidad de actos administrativos. Aquí, bueno, cuando hablamos de nulidad de actos administrativos, pues nos referimos a aquellas actividades, ¿sí?, que realizan ciertas autoridades y que pueden llevar a raíz una nulidad, ¿sí?, por algún error dentro de la misma. Principalmente también, y lo que va a llamar la atención más de los usuarios, de las personas que nos escuchen, es cómo hacer la nulidad de las multas administrativas, ¿de acuerdo? Que principalmente casi nunca se le da de conocimiento a las personas que se puede hacer la nulidad de las multas. Y el día de hoy nos va a acompañar, bueno, nos acompaña aquí el licenciado Pedro Gerardo Zárraga García, que nos va a hablar un poquito acerca de este tema y que principalmente también le queremos dar promoción en el Bufete Jurídico Benito Juárez Abogados, puesto que queremos invitar a la población a hacer la nulidad de sus multas, ¿sí?, de sus actos administrativos. Entonces, aquí Pedro Zárraga García es estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es miembro del Bufete Jurídico Benito Juárez desde, pues, 2 años ya. Aquí les paso la voz a Pedro Gerardo Zárraga García para que nos comente, ¿desde cuándo estás en el Bufete, Pedro?
Ah, pues, primero que nada, es un placer estar aquí, en este espacio, que es el brindar asesoría a la sociedad. Yo estoy aquí en el Bufete de hace aproximadamente, yo estaba en cuarto semestre más o menos, aproximadamente hasta ahorita que ya casi estoy a punto de egresar. No me falta un semestre y pues he obtenido muchos conocimientos a lo largo aquí, tanto de parte de los docentes que imparten las clases en la Facultad de Derecho, como aquí en la vida práctica, ¿no?, en el Bufete Jurídico Benito Juárez. Entonces, para comentarles este tema, de que así como lo comenté el señor Héctor, muchas de las veces la gente no sabe que todo ese tipo de actos administrativos en general, ya sean multas, ya sea a lo mejor algún emplazamiento, alguna notificación, pueden impugnarse mediante la vía administrativa. yendo más por la nulidad del acto, ¿no? Para dejarlo sin efecto completamente. Y para más que nada dejarle en claro a la autoridad, ¿verdad? Todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para que se lleven correctamente estos actos administrativos.
Muy bien, Pedro. Bueno, sí, entonces aquí el licenciado Pedro también nos va a hablar, paso por paso de lo que se necesita para hacer la nulidad de un acto administrativo. Aquí muy importante, Pedro. Digamos, yo estoy en vía pública, ¿sí? Y me infraccionan por haber puesto hoy en día lo más típico, por no haberle puesto saldo al parquímetro, ¿sí, Pedro? Entonces, me multan, me infraccionan por no haberle puesto al parquímetro y yo llego a mi carro, a mi vehículo y veo una multa colgada en el parabrisas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues llego, veo la multa, reviso si ya me quitaron la placa, efectivamente me quitaron la placa, ¿sí? Pero digamos que a lo mejor tenía por ahí, que era minutos de cuando había hecho esta infracción, que yo puse el saldo y digamos a las 5:20 se me venció el saldo y a las 5:25 ya es cuando aparece la infracción y yo voy 5:27 lo mucho y es cuando me doy cuenta de esto, ¿sí? Entonces ya no encontré al oficial y pues tengo mi multa. ¿Qué es lo que puedo hacer en ese momento y cuánto tiempo tengo, Pedro, para acudir con nosotros en el bufete jurídico de preferencia o para acudir con un abogado y hacer la nulidad de esta infracción?
Ah, pues muy bien. En el caso concreto que menciona el licenciado Héctor, lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente, es observar en la legislación aplicable, que vendría siendo la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, cuánto es el término que tenemos para poder impugnar ese acto administrativo. El tiempo que establece la ley son de 15 días contados a partir en que surte efecto la notificación del acto administrativo. En este caso, pues se computarían días hábiles, sábados y domingos no cuenta. Ya hacemos más o menos el cómputo y ya es cuando podemos venir aquí al bufete jurídico Benito Juárez y con gusto pues los podemos asesorar en ese aspecto y les podremos hacer su demanda de nulidad. En este caso vendría a ser por la vía administrativa, obviamente, por este acto de infracción o esta multa, como lo quieran llamar, la cual pues obviamente es un crédito que tenemos que pagar, ya que pues nos pueden quitar ya sea la placa del carro o algún otro documento en otro caso en que nos encontremos nosotros dentro del vehículo, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, entonces, pues sí, una vez que encontremos aquí esta infracción, pues nosotros vamos a poder acudir y tenemos 15 días para empezar a hacer lo que viene siendo la nulidad de este acto. Sí, entonces, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué documento necesito llevarles a nuestros abogados, o sea, aquí al bufete jurídico, para empezar con este trámite, Pedro? ¿Qué es lo que les vamos a requerir?
Pues, obviamente, una copia simple del acta de infracción. Yo siempre lo que aconsejo, si realmente el monto de la multa de la infracción es demasiado alto y a veces, pues, sí vale la pena acudir ante estos procedimientos para poder recuperar el dinero invertido, pues sí se recomienda llevar el procedimiento. Si no, pues el municipio tiene descuentos cuando se paga, pues, a lo mejor tiene un rango más o menos como de 3 días, ¿no? Me parece. Va como que aumentando el descuento y todo eso. Entonces, pues es más aconsejable eso, ¿verdad? Pero si realmente es una multa muy alta, no sé, a lo mejor por ir conduciendo en estado de ebriedad, por estacionarse en lugares discapacitados, pues ahí sí vale un poquito la pena, porque la multa va desde, me parece que de los 4,000 más o menos, 3,500, hasta los 8,000 ya cuando se trata de multas en estado de ebriedad, que pues se le tiene que llevar el trámite de que se lleve el carro o la grúa, todo eso hay que pagarlo, y pues obviamente eso se puede volver a recuperar mediante este procedimiento. Lo que tendrían que traer sería la copia simple de la infracción,
y su INE o algún otro documento que pueda acreditar la personalidad y el interés jurídico que se tiene para poder promover este tipo de juicios, que podría ser ya sea la tarjeta de circulación, el INE, o igualmente si ya viene la infracción con el nombre del conductor, él mismo puede promover, únicamente con su identificación oficial.
Muy bien, Pedro. Entonces, pues ya una vez que tenemos estos documentos, ya podemos iniciar el procedimiento. Y bueno, dime, Pedro, en tu experiencia, porque Pedro también déjeme comentarles que Pedro ya ha llevado varios asuntos administrativos aquí en el bufete jurídico Benito Juárez, que creo que es el equipo, bueno, es de un único persona, ¿verdad? Ya. Pero creo que es el único equipo, la única persona que se ha animado a llevar estos actos, bueno, estos actos de nulidad. Y propiamente, aquí tiene, como les digo, más experiencia en el tema, ¿sí? Entonces, si nos pudieras comentar, Pedro, ¿cuál es el tiempo en el que yo pudiera más o menos recuperar mi dinero, sí?
Recuperar más o menos, no voy a decir mentiras, ¿verdad? Es un estimado más o menos en lo que se tarda, más o menos serían unos 3 meses, más o menos en lo que se lleva el procedimiento, porque dentro de ese procedimiento, pues de aquí a que se emplace a la autoridad tiene que obviamente poner sus excepciones, sus defensas, y más aparte el tema de la ejecución. También tratándose de algún juicio sumario, se tiene que, como no procede recurso alguno para impugnarlo, esa sentencia definitiva tenemos que esperar que cause ejecutoria, y después hay que promover que la autoridad o el mismo tribunal nos diga a dónde pasar a recoger nuestro dinero recuperado. Obviamente cuando se expida la sentencia.
Muy bien, sí, pero bueno, aquí como nos comentaba Pedro, ojo en esta parte, una vez que sale la sentencia, también tenemos que esperar a que cause ejecutoria, ¿sí? O sea, nuestro abogado del bufete jurídico Benito Juárez nos va a hablar, nos va a decir, señor, señora, ya tenemos sentencia, pero de igual, hay que esperarnos un tiempo. Sí, aquí como nos mencionaba el licenciado Pedro, pues son alrededor de unos 3-4 meses, sí, a lo mucho, y pretendiendo también que el proceso se lleve de una forma, digámoslo así, de una forma simple. Porque, bueno, va a haber cuestiones en donde a lo mejor se da una contestación, se pide, bueno, principalmente, explicándoles un poquito más a fondo, se presenta el proceso, sí, se presenta, la nulidad del acta, y posteriormente se le va a pedir un informe a las autoridades que nosotros manifestemos, sí, y cada una de estas autoridades, pues tienen que vertir, su opinión respecto a este incidente. Hay dos posibilidades. Una posibilidad es que contesten y otra que no contesten. La mayoría de las veces no contestan y esto lleva más rápido el proceso. Y otra posibilidad es que sí contesten y pues que nos haga un poquito más tardado el proceso. Sí, hay, como los menciono, pues hay pues probabilidades de que sí y hay probabilidades de que no. En tu experiencia, Pedro, todos los casos son, hay mucha probabilidad de que se gane, ¿o hay poca probabilidad? ¿O qué es lo que tenemos que ver para que haya prosperidad?
Sí, claro. Mira, dentro del derecho administrativo, sí, uno de los principios rectores es el estricto derecho. O sea, sí, que todo lo que esté plasmado en la ley tiene que hacerse minuciosamente por parte de la autoridad. Y el acto administrativo también tiene que cumplir ciertos requisitos de validez. Entonces, por lo general, la autoridad, y no es por menospreciar al municipio o al estado, no cumple con estos requisitos. Entonces, es ahí donde nosotros entramos y a veces citamos algunos preceptos, ya sea pues desde la Constitución hasta los preceptos que hay en la Ley de Justicia Administrativa Local. Entonces, para que sea válido el acto y tenga efectos plenos sobre la persona, si tiene que cumplir toda esta serie de requisitos, y a falta de uno de esos, pues se puede nulificar totalmente el acto.
Muy bien, sí, bueno, entonces aquí como lo menciona Pedro, pues sí, hay una probabilidad de que sí y de que no, sí, siempre y cuando, obviamente, cuando lleguen aquí al bufete jurídico Benito Juárez,
Pues, si son atendidos aquí por el licenciado Pedro, pues ya el licenciado Pedro les va a decir si hay mayor probabilidad, si hay menor probabilidad, dependiendo cómo se haya realizado también este acto administrativo. Y bueno, principalmente, otra de las causas o preguntas que pudiera tener el público, perdón, sería que qué otro tipo de actos pues, se pudieran llegar a señalar. Sí, aquí mencionamos brevemente, aquí Pedro ya nos dijo multas, alguna infracción, conducir en estado de ebriedad, a lo mejor conducir con el celular, sí, y a lo mejor también estacionarse en un área indebida. Sí, a ver, Pedro, si puedes mencionarnos algunas otras nulidades.
Sí, claro, dentro del derecho administrativo pues se comprenden varias cosas, no únicamente las multas, como le dice el licenciado Héctor, las multas de tránsito, que pues verdaderamente son las más comunes y como comento, o sea, realmente las que valdría la pena impugnar son aquellas en las que pues sí tengamos que cubrir esa cantidad pues grande, ¿no? Por así decirlo, de 4,000, 7,000 pesos por ahí, pues entonces sí vale la pena llevar este tipo de procedimientos, pero también entran dentro de, a veces, los requerimientos, ya sea del SAT, créditos fiscales, a lo mejor una multa, las multas que pone Profeco, todo este tipo de cosas que ya son multas, pues, un poco grandes, ya son directamente a establecimientos de comercio, a personas que a lo mejor no hicieron alguna declaración bien, pero, pues, van un poquito irregular en ese tema de la fiscalización. También a los centros de trabajo, cuando no se cumple con alguna norma de la Ley Federal de Trabajo, también el Estado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, les establece estas multas a los centros de trabajo. Entonces, este tipo de multas, este tipo de créditos fiscales, pues sí se podrían reclamar por la vía administrativa y pues claro que valdría la pena el procedimiento.
Sí, así es. Y bueno, propiamente también hacemos la aclaración, ¿no, Pedro?, de que no estamos incitando a que irrumpan con las normas que establece la ley, sí, que se estacionen en lugares indebidos, pero obviamente pues comentarles que hay unas instancias en caso de que consideren que un acto administrativo los perjudica indebidamente, ¿no? Porque obviamente las multas pues son para corregir a la sociedad. Y bueno, propiamente les digo, no infrinjan la ley y vayan a un bufete jurídico, no. O sea, principalmente les decimos que a lo mejor, digamos, se pasaron un alto y consideran que no se lo pasaron y que hay veces que pasa, todos somos humanos y cometemos errores, y pues les imponen esta infracción y pues se puede ayudar en esta forma, ¿no? Entonces, no propiamente les decimos que, irrumpan la ley, y podemos darles una solución. No, propiamente también les decimos que hay otros actos, como ya los mencionaba aquí el licenciado Pedro, que, nos pueden ayudar o se les puede dar la ayuda dentro de lo que viene siendo el bufete jurídico Benito Juárez. Sí, y bueno, Pedro, ¿algo que más quieras comentar respecto a los actos administrativos?
Pues que de verdad se animen a venir aquí al bufete jurídico. Realmente es un apoyo social que brindamos nosotros. Obviamente en las demás materias como civil, mercantil, familiar, laboral también. Y pues administrativo en este tipo de cosas. Más que nada por el asunto de las arbitrariedades, que algunas veces pues la autoridad sí no tampoco respeta la ley y pues no está exento de que se haga nulo su acto. Entonces es más bien por ese sentido. Como le decía el Liga Héctor, pues nada más no hay que infringir la ley, ¿verdad? Pero eso ya sería criterio de cada quien. Si realmente se cometió la falta, pues hay que aceptar los errores, ¿verdad? Si no, si ustedes notan que la autoridad realmente hizo alguna arbitrariedad o algo, pues ya nosotros valoraremos la situación y con gusto los ayudaremos en ese tipo de situaciones.
Sí, bueno, y antes de irnos, una última pregunta, Pedro. ¿Es forzoso que tengamos que pagar nuestra infracción antes de llevar el proceso?
Hablando de específicamente de las multas de tránsito, sí, ya que la autoridad, para poder suspender el acto que se reclama, pide una garantía pues en dinero, ¿verdad? Para, en dado caso de que si uno gana o no gana el juicio,
pues sí, ya que se tenga ahí esa garantía. Y por lo general, pues, es pagar la multa y ya reclamar el dinero. Ya para que no tengamos que hacer ningún incidente para suspender el acto que se reclama, de que, ¿sabes qué? Pues ando sin placa, pero porque estoy llevando un procedimiento administrativo. Entonces, en ese sentido, sí es más aconsejable hacer el pago. Obviamente se me olvidó mencionar en la papelería, cuando hagan el pago también hay que traer el ticket que se les expide en la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que eso nos va a servir para poder reclamar la cantidad que se nos cobró.
Muy bien, sí. Bueno, entonces aquí están las recomendaciones que nos hace el licenciado Pedro respecto a la nulidad de actos administrativos. Y bueno, propiamente, pues sí, aquí nos menciona el licenciado Pedro todos los requisitos que tenemos que tener a la hora de hacer o pedir una nulidad de acta administrativa. Sí, y propiamente, bueno, de igual forma también se les invita a los y las usuarias a acudir al bufete jurídico Benito Juárez. Actualmente nos encontramos en periodo vacacional y regresamos a actividades normales el 1 de agosto, recordándoles que tenemos un horario principal desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, ¿sí? Donde podrán ser atendidos en el bufete jurídico Benito Juárez. Y de igual forma hacer la invitación a todas y todos los y las estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a pertenecer al bufete jurídico Benito Juárez, ¿sí? En donde podrán liberar su servicio social de pasante, servicio social universitario, perdón, y servicio social de pasante, y también las prácticas con el abogado, ¿sí? Entonces ahí van a poder se les va a poder liberar todas estas servicios y prácticas, y sobre todo también que van a poder aprender dentro de lo que viene siendo las distintas materias que llevamos. Aquí, bueno, como les menciono, Pedro es el equipo que lleva asuntos administrativos, y de igual forma, pues tenemos que distintos equipos que también llevan asuntos en materia mercantil, asuntos en materia laboral, la mayoría lleva familiar, otros llevan civil, sí, y pues cada uno de estos equipos está siendo especializado en cada una de las distintas materias que tenemos aquí, de las ramas del derecho que tenemos, sí, propiamente, bueno, nos falta a lo mejor llevar electoral, pero es una materia que aún no exploramos como tal, sí, pero como tal sí tenemos administrativo. Ah, bueno, a Pedro también lleva varios asuntos de amparo, sí, ha llevado algún que otro asunto en materia de amparo, sí. ¿Amparo en qué, Pedro? ¿En qué era el amparo? ¿El mercantil?
Sí, en materia mercantil, de igual forma, si se necesita ya sea un amparo directo o indirecto, también podríamos estudiar el caso en concreto, que realmente pues es cuando se violan estos preceptos constitucionales o de tratados internacionales, y que se tiene que acatar, la autoridad tiene que acatar.
Muy bien, Pedro. Y bueno, también aquí tenemos otro invitado que nos va a hablar un poquito de lo que viene siendo la materia en derecho mercantil, que es de los equipos que nos habla rama del derecho que conocemos, que ya también lo hemos tenido por aquí invitado dentro del programa de radio, es el licenciado Alan Páez Cimental, en donde nos va a comentar un poquito respecto a este tema.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Como lo dijo el licenciado, yo ahorita estoy encargado de los temas mercantiles, tanto los ejecutivos como el oral mercantil. Nosotros estamos viendo todos los tipos de contratos, pagarés, o ya los juicios contra los bancos, ya que le hayan hecho algún retiro, que no lo hayan realizado usted. Y recordarles de igual forma que estamos abriendo en la tarde, con un horario de 2 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, para los que gusten acercarse. Nosotros también contamos con el apoyo del licenciado Oliveros, también contamos con el apoyo de la licenciada Steph, de la licenciada Shaila y el licenciado Valadez. Entonces, si gustan acercarse, igual para los pasantes que quieran incorporarse, entrando de vacaciones, vamos a iniciar el día 5 de agosto. Para que se puedan registrar en el formulario, los flyers se encuentran distribuidos en varias partes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. También hay uno en la entrada del bufete jurídico Benito Juárez, para que ahí por medio del QR luego lo registran y les manda la página y ahí pueden incorporar sus datos.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, de igual forma, pues así como los invita el licenciado Alan, pues invitarlos a nueva cuenta, pues a que se integren al bufete jurídico Benito Juárez. Y recordarles, bueno, que este 5 de agosto que reiniciamos actividades dentro de la facultad, pues también reiniciamos actividades en el bufete jurídico Benito Juárez. Y invitarlos a que formen parte, que realmente se animen. Como les digo, pueden llegar a formar parte de cada uno de estos equipos especializados, como ya lo estamos conformando el día de hoy. Y espero que continuemos esta tradición de los equipos que están conformados por ciertas personas, pues transmitan su información a los nuevos usuarios que se van a integrar al bufete jurídico y pues tener esta especialización por equipos como lo hemos venido manejando en estos últimos meses.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.